Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. McMuffin calientito y tostado. Listo. Huevos perfectamente redondos. Listo. Salchicha sabrosa. Listo. Un iced coffee para disfrutar durante todo el día. Mamá jamás se había sentido tan orgullosa.
En McDonald's, llévate dos Sausage McMuffin with Egg por $6. Combínalos con un Iced Caramel Macchiato. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
En agosto, uno de los grandes gigantes de la tecnología, Google, abrirá su primera tienda física en Nueva York. Ahora que estamos más conectados que en ningún otro momento de la historia, que nos llevan casi todo a casa y que ni siquiera necesitamos movernos para hacer gestiones, precisamente son quienes han posibilitado este cambio, las tecnológicas, las que apuestan por el retail. ¿Se ha puesto de moda o es que la tienda física nunca había desaparecido y ahora que estamos tan conectados, algunos nos hemos olvidado de su existencia? ¿Qué factores nos llevan a apostar por una tienda física en 2021? ¿Qué riesgos tiene para las personas emprendedoras frente a vender solo online? ¿Y qué ventajas? Hoy, en Construyendo el futuro de tu negocio, ¿cómo prepararse para los hurtos, robos y el vandalismo?
Construyendo el futuro de tu negocio. Un podcast de AXA producido por Podium Studios.
Laura Martínez, ¿qué te parece esta vuelta a la tienda física, incluso por parte de las grandes tecnológicas?
Pues mira, te diré que no me sorprende, porque tienen una visión de negocio bastante diferente. Y mira, es más fácil llegar a todo el mundo cuando tienes una tienda física. No lo digo solo porque haya gente que no está habituada a comprar online, cada día menos.
Mis padres ya hacen muchas de sus compras online, ¿eh?
Bueno, ya, pero ante todo un retail aporta visibilidad. Es caché, ¿sabes? Imagen de la buena.
Pues sí, ahora que lo pienso, todas las grandes marcas mantienen sus emblemas en grandes ciudades, sea cual sea su sector. Y mira, en el caso de las tecnológicas, abrir una tienda física no es solo cuestión de imagen, también lo es de transformación, de demostrar que no solamente vendes productos tecnológicos, sino que también vendes experiencias. Y esto también les puede pasar a muchos de los negocios que nos están escuchando, creo yo.
Pues sí. Frente a ofrecer una experiencia solo digital, poder ver una cara siempre es plato de buen gusto para el consumidor. Fíjate, el informe de la consultora Idea Communication Consumer Trends 2021 explica que en esta nueva era digital habrá cuatro tipos de nuevos consumidores según su tipo de relación con el producto, la marca y el entorno. Y uno de ellos lo denominan el cibercínico, ojo. Eso de comprar por internet aún hay quienes no lo ven del todo.
Como siempre nos gusta decir, tenemos todas las opciones disponibles y nuestro objetivo en este podcast es ayudaros a entenderlas todas, Laura.
Hoy vamos a ayudar a las tiendas a protegerse correctamente de todos los factores externos, de accidentes, hurtos y robos, vandalismo. Nos fijaremos en el comercio de proximidad, en tiendas de ropa, deportes o alimentación. También conoceremos ejemplos de personas emprendedoras. Nos responderá a nuestras dudas sobre seguros Arturo López Linares, experto de AXA. Además, hablaremos de seguridad online con David Justo. ¿Cómo evitar el robo de nuestros datos?
Construyendo el futuro de tu negocio.
Era muy asiduo a ir a las tiendas y a ver las cosas en persona.
Pero después de la pandemia, con todo lo que ha pasado, he empezado a hacer todas mis compras online.
La verdad que no me termina de convencer y no me fío mucho porque están aumentando el número de estafas y páginas falsas.
Con las nuevas tecnologías que lo puedes comprar desde el sofá de tu casa. La verdad que gano tiempo y, oye, una satisfacción.
Y casi todo lo que compro por internet, sobre todo si es ropa o calzado, me toca devolverlo porque nunca acierto con la talla. Así que me quedo con la tienda física de toda la vida.
Tienda del pueblo y así también favorecemos el comercio local.
Carolina Blázquez acaba de abrir una tienda de productos gourmet en Valencia. Nos cuenta su experiencia.
Con esto de la pandemia, a pesar de que muchos negocios han decidido cerrar, pues bueno, yo he tomado esta situación como una oportunidad. Muchos amigos y familiares me habían recomendado abrir solamente una tienda online. Pero bueno, yo he decidido apostarlo todo, jugármela y montar una tienda física. La verdad es que estamos súper contentos con la buena aceptación que ha tenido la tienda en el barrio y esperamos seguir creciendo en estos próximos meses.
Entre sus dudas estaban los permisos y licencias de apertura.
Obviamente me tuve que poner las pilas porque desconocía que necesitaba ciertos permisos y licencias para poder abrir. En realidad esto me echó un poco para atrás, pero bueno, decidí sentarme con mi asesor y ambos pudimos solucionar todo para tener los permisos necesarios para la apertura.
Y después llegaron sus preocupaciones por la seguridad del local.
Creo que es muy importante proteger bien tu negocio ante robos.
Han pasado 3 meses y con el negocio abierto está dispuesta a seguir trabajando por mejorar la distribución de sus productos y aunque sabe sabe que tiene que hacer esfuerzos por mejorar su presencia online, la experiencia está siendo muy positiva y espera que las ventas suban con la vuelta a la normalidad.
Construyendo el futuro de tu negocio.
Hoy hablamos sobre la seguridad de tu negocio con Arturo López Linares, experto de AXA. ¿Qué tal? Gracias por atendernos.
Muy bien, encantado de estar aquí.
El final de muchas de las restricciones nos ha animado a volver a las tiendas e incluso hemos visto la apertura de nuevos locales. ¿Estáis notando que vuestros clientes vuelven a preguntaros por la seguridad de sus tiendas?
Sin duda alguna, sin duda. Es bastante el incremento que se está produciendo porque estamos pasando de una etapa, sobre todo en el mundo del comercio, que como fue la pandemia, como fueron las restricciones de movilidad, el cierre de locales, los toques de queda, fue una etapa en los cuales la siniestralidad en general se había reducido, sobre todo la siniestralidad derivada de robos y de actos vandálicos, pero ahora con la reactivación parcial ya con la crisis económica, las consultas y todas las peticiones de los clientes están ya muy enfocadas en esa necesidad de protección. Así, esto lo que hace es que en el ramo de comercio, tanto las coberturas como las garantías en las pólizas, sea fundamental adoptar además medidas de prevención. Nosotros siempre recomendamos medidas de todo tipo de protección muy centradas en tener alarmas, tener zonas vigiladas, los cierres perimetrales de los comercios, etcétera.
De hecho, Arturo, algunas de estas medidas ya las contemplábamos en la transformación tecnológica de nuestro espacio físico de la oficina. Son para todo tipo de locales físicos y quienes quieran escucharlo pueden descargarse el anterior episodio de Construyendo el futuro de tu negocio. Yo te quería preguntar hoy concretamente acerca de algunas de esas preocupaciones y son los hurtos y los robos, cuando estamos sobre todo hablando de las tiendas. ¿Qué consejos debemos seguir para protegernos?
Pues mira, Íñigo, hay tres que son esenciales. Yo diría que son tres niveles de protección. El primero tiene que ver con la prevención. El mejor siniestro, solemos decir en AXA, es aquel que no ocurre. Y por lo tanto, todas las medidas de prevención que podamos poner en marcha para proteger el riesgo, el comercio que estamos, en el que estamos trabajando, van a ayudar siempre a minimizar o incluso a evitar cualquier intento de robo, de intrusión, etcétera. Una vez que seas fuerte en la prevención, el segundo paso es proteger las consecuencias en caso de que ocurra el siniestro. Y la mejor es la protección a través de un capital adecuado, una cuantía económica que cubra las consecuencias de cualquier siniestro y que esté siempre muy adaptado a la realidad de cada riesgo, es decir, de cada comercio y de su actividad. Y el tercer eje tiene que ver con el asesoramiento. Y el asesoramiento más profesional, el que efectúa nuestra mediación, va a ser esencial. Son buenos conocedores del tipo de comercio, del tipo de actividad que se desarrolla ahí y son los que van a poder dar el mejor asesoramiento a la hora de proteger nuestro comercio. O también el asesoramiento jurídico que está en nuestras pólizas de comercio y en el cual vas a encontrar la protección a todos esos hechos legales que tienen que ver con la ejecución de tu actividad.
Pues si te parece, Arturo, ya la semana pasada conocíamos muchas de estas coberturas y bueno, queremos ahondar en el ejemplo exacto de esta semana en el que vamos a hablar de comercio. Todo comercio, ¿no?, en el que tengamos una actividad, en la que tenemos compradores a los que les vendemos una serie de productos que tenemos almacenados en la tienda, tienen una serie de rasgos comunes, ¿no? Desde que estamos en un local, desde que tenemos que realizar una serie de actividades, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué seguro necesitamos para nuestro comercio, para estos emprendedores?
Pues Íñigo, claramente se adapta a este tipo de ejemplos que expones, se adapta claramente el seguro de comercio. Y cuando pensamos en un seguro de comercio, yo lo reflejaría como en dos grandes ecosistemas de protección, ¿no? Por un lado, como bien decías, la protección de lo que es el local. Esto es común. Si hablas de, pues no sé, de una tienda de informática, de un supermercado, de una bodega, tienes que proteger el local y protegerle frente a riesgos que voy a llamar clásicos. Ejemplos claros: el incendio de ese local, los daños que te ocasiona el agua, los daños eléctricos, imaginemos un restaurante con todas las cámaras frigoríficas que va a tener, el robo, es el conjunto de protecciones que van a proteger tu local, ¿no?, y el funcionamiento de ese local. Pero junto a eso, y de una manera mucho más específica y concreta para cada actividad económica, existe lo que llamaríamos algo menos físico y relacionado con la actividad propia del comercio del que se trate y de las consecuencias de esa actividad. Y te pongo también aquí algunos ejemplos muy claros que tienen que ver con la responsabilidad civil. Puedes necesitar cubrir la responsabilidad civil de tu explotación, de aquella actividad propia que haces. Por ejemplo, un restaurante cuando estás sirviendo comida a terceros, el cuidado de esa comida, etcétera. O puedes tener que proteger la responsabilidad civil que se llama de bienes confiados. Es la responsabilidad, como ejemplo, de una tintorería que estropee el bien que le han confiado, que son esas prendas de ropa. O una RC también muy importante, que es la de los posttrabajos. Ejemplo, también un taller de calzado. pensado que has reparado unos zapatos, pero posteriormente se rompen. Toda esta responsabilidad civil crea un ecosistema en el que, de nuevo, es muy necesario el asesoramiento para adecuar los capitales exactamente al tipo de actividad y tener así una plena protección.
Quizá esto de la responsabilidad civil es uno de los temas en los que menos reparamos, pero que es muy importante porque no se nos puede olvidar que trabajamos tanto con otras personas, tenemos clientes a los que dar servicios y también trabajamos con objetos de valor, ¿no, Arturo?
Absolutamente. Fíjate, hemos hablado del incendio, por ejemplo. Imaginemos el caso extremo en el que se quema pues un bar. Ya no solo son las consecuencias de que vas a tener que parar la actividad económica del bar, sino que puedes causar daños a otros. Es entonces cuando nace tu responsabilidad civil y en casos extremos esto puede acabar pues en la ruina, el endeudamiento, incluso la desaparición del propio negocio. En todo caso, para eso está la póliza de seguro, para que cuando nace esa responsabilidad civil y en base a un capital que te habrán asesorado muy bien sobre cuál debe ser, estés debidamente protegido y, sobre todo, logres que cuanto antes el desarrollo de la actividad se recupere y se vuelva a poner en marcha.
También tenemos factores externos y menos queridos, pero que ocurren. Y se ha hablado mucho estos últimos meses del vandalismo, sobre todo en grandes ciudades. Esa preocupación la tenemos ahí y siempre creemos que no nos va a tocar a nosotros, que ya estamos cubiertos con el resto de las protecciones, pero ¿qué ocurre si nuestro local resulta afectado? ¿Qué debemos hacer, Arturo?
Pues hay un conjunto de actos que debemos poner en marcha inmediatamente. Lo más rápido es que hay que adoptar todas las medidas necesarias para prevenir que ese riesgo, que ese comercio quede desprotegido. Hemos visto imágenes de cómo se rompen lunas, se accede a locales en la noche, etcétera. Sí. Hay que protegerlo inmediatamente y ahí AXA lo puede hacer a través de servicios de seguridad, servicios de vigilancia que inmediatamente van a evitar que el daño todavía sea mayor. Una vez que se ha protegido el riesgo, el segundo paso tiene que ver con presentar una denuncia. Esto va a permitir, primero, que la intervención de fuerzas y cuerpos de seguridad sea algo inmediato, va a permitir acreditar lo robado o lo estropeado. Y finalmente, pero también muy rápido, hay que ponerlo en contacto de la compañía. O bien a través del mediador, que va a ser un profesional que va a guiarte en los pasos, o bien directamente en la compañía, lo cual va a permitir poner en marcha todos los recursos, todos los profesionales que tiene la compañía para rápidamente identificar cuáles son los daños y cómo poner en marcha la actividad lo antes posible.
Exacto, siempre lo recordamos. Primero prevenir, después es importante avisar para que todo esté en regla y quede por escrito. Y ya por último, estamos en buenas manos, así que no tenemos que preocuparnos de mucho más, Arturo. Yo creo que no se nos olvida nada más. ¿Alguna cobertura así especial que tengamos que indicar antes de terminar?
Pues mira, un producto probablemente de todo lo que nos ha ocurrido a través de la pandemia es que cada vez la venta online es algo más normal. Y la venta online implica también una exposición, un riesgo mayor, debido a que estás accediendo a todo lo digital, al mundo digital. Por eso, frente a esta exposición a un riesgo digital, debemos también concienciarnos y proteger todo lo que tiene que ver con ese ecosistema de ciberriesgos para estar también en ese ámbito debidamente protegidos.
Porque ya los robos no son solamente en el entorno físico, en el entorno real, ¿no? Que estemos en una tienda y nosotros seamos los propietarios y nos roben un par de zapatos. Ahora andaremos también en la diferencia entre hurtos y robos y esas cuentías que tenemos que tener en cuenta. Sino también lo que nos pueden robar en el contexto digital, y cada día es mucho más importante. Para ello ya sabemos que tenemos vuestros seguros para ciberriesgo. Así que, Arturo, solamente recuérdanos las formas que tenemos de contactar con AXA.
Pues en AXA vamos a atender al cliente por cualquier canal, tanto desde el punto de vista de la telefonía, a través de la web, nuestra app y, por supuesto, en las oficinas de cualquiera de nuestros mediadores. Ahí van a encontrar la información, el asesoramiento y la posibilidad de contratar con AXA cualquier producto que requieran.
Arturo López Linares ha sido esta semana nuestro experto de AXA, que se ha acercado hasta aquí, hasta Construyendo el Futuro de tu Negocio, virtualmente, pero como siempre, comprobamos que la atención es la misma, estéis donde estéis. Así que muchísimas gracias, Arturo, por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Construyendo el Futuro de tu Negocio.
Los robos en nuestro país son una realidad con la que convivimos día a día, y es que según el informe Los robos en comercios, datos 2020 elaborado por Estamos Seguros, una iniciativa de UNESPA, las provincias más propensas a presenciar este tipo de delitos se encuentran en las dos Castillas, seguido de Madrid y Andalucía. Este estudio también refleja el impacto de la pandemia por la COVID-19, que revela que el año 2020 fue atípico. La irrupción de las medidas establecidas como el confinamiento para hacerle frente provocó durante los meses de marzo, abril y mayo un descenso de los robos. Sin embargo, los delitos se concentraron después en la temporada veraniega y en otoño. Otro estudio publicado este mes en junio en Natural Human Behavior indicaba, según datos recogidos en El País, que el robo de vehículos cayó un 37% durante el confinamiento y los asaltos un 35%. Sin embargo, los locales comerciales se convirtieron en un objeto más fácil para los atracadores. Al estar vacíos, eran el blanco perfecto para los cacos. No así los carteristas, Íñigo, que llevaban más de un año a dos velas.
Ahora tenemos que volver a estar preparados para el aumento del tránsito de personas en las zonas comerciales. Los tirones en grandes aglomeraciones, los descuidos cuando estamos dentro de una tienda.
¿Qué es un hurto y qué es un robo? Hoy nos lo cuenta Gustavo Luna.
¿Robo o hurto? Pueden ser términos muy parecidos, pero no lo son. Para entenderlo mejor, conozcamos qué dice la ley. Según el artículo 234 del Código Penal, el hurto es la acción con ánimo de lucro de tomar las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño. Mientras que el robo se define en el mismo documento como la acción con ánimo de lucro de apoderarse de las cosas muebles ajenas empleando fuerza, violencia o intimidación para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran. Para entender esto, pongamos un ejemplo. Imagínate que acudes al concierto de tu cantante favorito y decides aparcar tu coche en un parking. Si dejas tu coche abierto por algún descuido y alguien se lleva el bolso que has dejado dentro, se trata de un hurto. En cambio, si el coche está cerrado y alguien fuerza la cerradura para entrar o sustraer el bolso, es un robo. También en internet tenemos este problema. Quien pensara que por estar solo en digital estábamos más protegidos, está equivocado o equivocada.
Pues sí, ya nos lo dice Gustavo. Y no solamente en las tiendas físicas, también en internet podemos sufrir robos de nuestros datos. Nos pueden atacar no a punta de pistola, pero sí a punta de contraseña.
Qué poético te ha quedado, ¿eh?
Más poéticos son nuestros oyentes.
Hola, buenas. He escuchado en los últimos episodios que uno de los objetos más preciados para robar en estos tiempos es virtual, haciendo referencia a los datos. ¿Cómo puedo proteger los datos de mis clientes, de mi tienda?
¿Ves? Sí, te lo estaba diciendo.
Estamos rodeados de talento y de artistas.
De talento, porque menos mal, porque es la gente que va a montar nuevos negocios. Así que seguro, seguro, seguro que les va a ir bien.
Qué
Hoy
bueno.
Volvemos a Pulsar F1 con David Justo. ¿Qué tal?
Hombre, Íñigo, ¿qué tal?
¿Cómo aseguramos nuestra oficina virtual?
Pues mira, proteger la red de la empresa es tan importante como poner, por ejemplo, una cerradura de garantías en la puerta de nuestra casa. Y es que, a día de hoy, Internet se ha vuelto fundamental en prácticamente cualquier trabajo. Por esa misma razón, y ahora más que nunca, es importante proteger nuestra red de las distintas amenazas que recorre Internet. Así nos lo explica el CTO de S21SEC, Igor Unanue.
Para medir el riesgo, tenemos que ver primero qué amenazas tenemos, ¿no?, en Internet. Y hay muchísimas de ellas. Algunas muy conocidas como el malware o ransomware, y otras que no conocemos tanto, pero que también existen, que son accesos que pueden hacer a nuestro ordenador. Porque tengamos algún puerto abierto en nuestro ordenador, ¿no?, acceso a Internet que no deberíamos tener abierto, desde ahí vulneran un problema que tiene nuestro ordenador y acceden a ella, ¿no? Y eso puede ser un problema porque roban nuestros datos o puede recuperar las credenciales que tengamos de banca.
¿Y de qué manera podemos proteger nuestra red? El firewall es, sin duda alguna, una gran opción contra los cibercriminales.
Firewall es un sistema de protección en la que bloquea los puertos, unas conexiones que tiene nuestro ordenador hacia afuera que quedan abiertos para que alguien desde fuera se pueda conectar.
Pero ojo, porque es muy importante tenerlo debidamente configurado para que no comprometa a nuestra experiencia en Internet.
Si está bien configurado la forma de trabajar hacia nuestra compañía con un acceso VPN o navegando simplemente el firewall, no nos va a bloquear ninguno de estos accesos. Si el firewall está bien configurado, tendrá configurado para que podamos salir conectándonos a Internet sin problemas, pero va a bloquear los accesos hacia adentro. O sea que para teletrabajar no es ningún problema utilizar un firewall. Al contrario, ayuda a que se bloquee, ¿no? De hecho, muchos sistemas ya por defecto traen el firewall, como Windows, por ejemplo. Los sistemas operativos en general ya traen un firewall protección en la que automáticamente no deja ningún puerto abierto a no ser que nosotros se lo indiquemos.
Por lo tanto, si trabajas desde casa, este tipo de soluciones te ayudarán a evitar el ataque de cualquier tipo de ciberdelincuente.
Oye, David, muchísimas gracias y hasta la próxima. Te esperamos con más consejitos que te echábamos mucho de menos. Vamos con el siguiente oyente.
Hola, a principios de año repasasteis el calendario fiscal. ¿Podéis hacer un repaso de las fechas? Para que no se os olvide entregar nada. Muchas gracias.
Dicho y hecho, nos resume las citas y modelos más importantes Luis Chinchilla, presidente de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana.
El calendario fiscal para los meses de junio y julio es de los más completos que otros periodos del año. El 21 de junio finaliza el plazo para la presentación de los impuestos a los que están obligadas las grandes empresas respecto del mes de mayo. El 25 de junio es el último día para domiciliar el pago de la declaración de la renta y del impuesto sobre el patrimonio, pago que se realizará el 30 de junio. El 30 de junio finaliza el plazo de presentación de la declaración de la renta de las personas físicas y del impuesto sobre el patrimonio. También finaliza el plazo para atender las obligaciones, entre otras, del IVA de las grandes empresas y de las que están inscritas en el registro de devolución mensual del IVA respecto a las operaciones realizadas en el mes de mayo, modelos 303 y 322 sobre todo.
Madre mía, teníamos que haber cogido papel y boli, menos mal que esto es un podcast y que se puede rebobinar y que tampoco hay que presentarlos todos, según el tipo de nuestra actividad. Y en mi caso son poquitos. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante porque también le hemos preguntado a Luis Chinchilla por los eventos que tenemos pendientes en julio en cuanto a las declaraciones fiscales.
El 20 de julio, por un lado, finaliza el plazo para la presentación de los impuestos a lo que están obligadas las grandes empresas respecto del mes de junio. Y por otro lado, finaliza el plazo para la presentación de los impuestos que están obligadas el resto de empresas, las más numerosas, pymes y autónomos, respecto del segundo trimestre de 2021. El 26 de julio finaliza el plazo para la presentación de la declaración de la renta de las personas jurídicas, el impuesto sobre sociedades, correspondiente al ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2020, lo que es el periodo natural. El 30 de julio finaliza el plazo para atender las obligaciones del IVA de las grandes empresas y también el 30 de julio es el último día para presentar a depósito las cuentas anuales del ejercicio 2020 de las empresas cuyo ejercicio social finaliza el 31 de diciembre y están obligadas a aprobarla hasta el 30 de junio de 2021.
Y hasta aquí esta semana en Construyendo el Futuro de tu Negocio.
Bueno, esperamos que nuestros oyentes hayan podido adquirir algunos consejos para cuidar mejor de sus negocios.
Y haber aprendido sobre todo cuestiones esenciales. Yo, por ejemplo, la parte esta de la responsabilidad civil era algo que no era muy conocedor. La verdad es que siempre he delegado estos asuntos en gente que sabe y está bien también conocerlo de primera mano.
Pues sí, la verdad, Íñigo, creo que ha sido un podcast bastante útil para muchas personas y esperamos que, bueno, haber aportado nuestro granito de arena.
Que aprovechen y sobre todo que disfruten este verano. Nos vamos a tomar un pequeño descanso. Sé que este regreso ha sido corto, pero volveremos con más episodios para repasar todas las cuestiones a nivel fiscal, a nivel legal, a nivel de nuestros seguros que afectan al devenir de nuestros negocios.
Exactamente, así que también podéis proponernos dudas que tengáis o, bueno, cualquier cuestión que queráis que tratemos.
Laura, solamente me queda desearte que pases un muy buen verano.
Lo mismo digo, Íñigo. Muchas gracias.
Hasta la vuelta.
Hasta luego.
Construyendo el futuro de tu negocio es un podcast de AXA producido por Podium Studios. En las voces de Íñigo Sastre y Laura Martínez García. Dirección, guión y realización sonora Íñigo Sastre. Producción Sergio Medina. Producción ejecutiva Lourdes Moreno. Y la voz en off de Gustavo Luna.
Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. McMuffin calientito y tostado. Listo. Huevos perfectamente redondos. Listo. Salchicha sabrosa. Listo. Un iced coffee para disfrutar durante todo el día. Mamá jamás se había sentido tan orgullosa.
En McDonald's, llévate dos Sausage McMuffin with Egg por $6. Combínalos con un Iced Caramel Macchiato. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular.